Son las 9:24 minutos de la mañana de este miércoles 1 de septiembre del 2021, fecha en la cual nació Macros Consulting. Buenos días, doña Migue.
Para papá, buenos días, ¿cómo te estás? Decía mi esposo esta mañana, este es un mes especial para nosotros. Claro que sí, buenos días, ¿cómo tú estás?
Estoy muy bien, gracias a Dios, y oyéndola bueno, usted mejor, como decimos
gracias,
aquí los dominicanos.
Gracias.
Bueno, doña pues, Migue, cuéntenos cómo surge, cómo de dónde nace Macros Consulting. Sabíamos que usted tenía vasta experiencia en el área, pero arrancó, dijo, voy para allá. Hace sí, ya, sí. ¿Cuánto?
23
años. Entonces ya usted sabe.
Surgió como un sueño compartido, que después salió con su propia sala bajo la marca Macros Consulting. Y la verdad es que damos muchísimas gracias a Dios y a toda la gente que ha colaborado con este sueño y con este regalo. Yo siempre digo que Macro es un regalo de Dios que nosotros no buscamos, pero que Él nos puso en las manos, de verdad que sí. Lo agradezco así y lo veo así, y la gente que trabaja con nosotros de todos los tiempos, porque afortunadamente la gente que ha trabajado con nosotros de hace 23 años permanece como consultora externa, asociada, colabora con nuestro proyecto, y bueno, generación joven que se ha integrado también a la firma. Así que muy agradecida del matutino que a través de ti, el equipo y Don Teo, nuestro fundador, pues creyó en este proyecto y dijo que sí a que tuviéramos este espacio de gestión humana en la radio, siendo pioneros en esa área. Y bueno, muy agradecida de Dios, de los clientes, de nosotros, del equipo que nos ha acompañado, de toda la gente que ha creído con nosotros y que nos ha impulsado, de verdad que sí. Y bueno, que hemos, a lo largo de 23 años, hemos hecho 22 investigaciones de salario, una por año, investigaciones de salario general, ¿verdad?, del mercado general, porque hacemos varias pequeñas, de pequeños mercados y sectores de la economía nacional, y hemos contribuido a estandarizar 25 sectores de la economía también. Y bueno, hoy, justamente hoy, estamos sacando al mercado la tercera edición de la encuesta de beneficios sociales. O sea que muy contento de celebrar este cumpleaños con esta tercera edición de una encuesta de beneficios con políticas, mejores prácticas para orientar a los clientes, y que ha salido de verdad muy, muy buena. O sea, muy buena en cuanto al contenido, muy uh-huh. completa. Creo que puede ayudar bastante a las empresas y a los clientes, y no clientes de la firma, pues que también se puedan animar a obtener el producto. Pues creo que está bastante completa. Yo como empresaria me sentiría muy contenta de tener un instrumento que me ayude a mejorar las prácticas de beneficio de la empresa.
Muy bien. Doña Miguelina, ¿vacantes tenemos?
Sí, tenemos vacantes, gracias a Dios. Tenemos un técnico instalador de GPS. Hemos tocado las puertas de varias empresas e instituciones de formación de mecánica automotriz. Nos hemos puesto en esas listas de espera para ver si nos mandan gente, porque la verdad es que se nos ha hecho un poco difícil conseguir esos mecánicos automotrices, que son los que tienen más sensibilidad para este tipo de trabajo de instalación de GPS, de cámaras de automóviles y demás, ¿no? También tenemos ejecutivos de venta, tenemos varias vacantes de ejecutivos de venta. Asistente administrativa, tenemos al menos dos vacantes, o sea, el mismo puesto en dos empresas distintas. Oficial de compras, estamos buscando también un supervisor de producción para una planta mediana, digamos, de instalación de cristales, de puertas y ventanas. Estamos buscando panaderos, Dios mío, los panaderos, ¿dónde están? Que nos respondan. Y reposteros o reposteras, también pueden ser panaderas, o sea, pero normalmente son varones los que se meten en el lío de los panes. Así es que
sí, porque estamos buscando no un grupo importante de gente. Lo de la panadería no es fácil, ¿no?
No, esa cosa no sube a veces, no sé qué, la masa.
Pregúnteme, que yo soy hija de panadero. Y,
¿es verdad?
Sí,
wow.
Mi papá se dedicó a la panadería prácticamente, qué sé yo, a lo mejor 50 años de su vida.
La verdad, wow. Uh-huh. Bueno, pues son muy escasos, como tú sabes, como Muele Gallo, los que son buenísimos, pues están ya ubicados. Uh-huh. Pero hay nueva generación que está estudiando y que se está integrando, y nosotros queremos eso, que va saliendo también. Entonces queremos que tengan la gentileza de mandarnos el CV, sus CVs a buscandotalentosmc@gmail.com y a analistasenior@macrosconsulting.com. Tengo que decir también que darle las gracias a todos los que nos apoyaron con el taller sobre evaluación de puestos que inició ayer.
Un
número importante de colaboradores, de participantes, de colegas, que fue chulísimo. O sea, digo, ha sido, porque son 4 sesiones de clase, de una clase que a nosotros nos apasiona y tenemos un grupo muy interesante de gente. La vacante y todo lo que estamos publicando, de hecho, el resumen que publicamos para la sociedad dominicana de lo que son nuestras investigaciones todas, incluyendo la que sale hoy, que es la encuesta de beneficios sociales que se comercializa, pero siempre sacamos un resumen para contribuir a la información del país, va a estar disponible en redes sociales, en nuestra página web y en el blog de la firma, y las informaciones le van a llegar, el link le va a llegar por las redes, Twitter @macrosrd, en Facebook Macros Consulting, en Instagram @macrosconsulting. Así es que todo eso con motivo de nuestro 23 aniversario, el mes completico de septiembre, vamos a estar haciendo actividades que vamos a estar promocionando por las redes para ofrecerle nuevas y mejores cosas a nuestros clientes y a la sociedad dominicana que tanto nos ha dado y nos ha apoyado.
Bueno, así que muy
muchas
bien.
Gracias.
Muchas felicidades. Vamos a pausar para volver entonces a entrar de lleno con el tema de hoy. Y hoy hablamos sobre qué es el síndrome de Procusto y cómo lidiar con los empleados que lo padecen. Pausa. Nosotros, doña Miguelina Veras de Macros Consulting, arrancando en FA el tema de hoy. Y vamos a ver, ¿qué es el síndrome de Procusto y cómo lidiar con los empleados que lo padecen?
Sí, así es. Bueno, estamos en una sociedad que muy competitiva, como sabemos, que demanda que todos seamos cada vez mejores, que seamos originales, que seamos excelentes, que seamos creativos, eficientes y tal, ¿no? Y que tengamos muchísima iniciativa. Sin embargo, por otro lado, existe una presión también porque estemos unidos. Y entonces puede pasar o pasa que las personas que sobresalen en ciertos talentos o habilidades a menudo son, digamos, que no tomadas en cuenta, ¿no? Esto significa que en ocasiones los que tienen las mejores habilidades no siempre son contratados o pueden ser ignorados, incluso acosados y hasta humillados. Se trata del síndrome que vamos a estar hablando en el programa de hoy de Procusto, que es también definido como la intolerancia a la diferencia. Según la mitología griega, su significado literal es justamente que lo padecen aquellos que cortan la cabeza, los pies de quienes sobresalen. Es muy cruel, pero es muy real el tema, ¿no? Y esto hace referencia a la historia del mismo Procusto, que un posadero que acogía a viajeros solitarios en su posada y le cortaba la cabeza o los pies si ellos no cabían en la cama. Atendiendo a esta leyenda, ¿no?, y a esta definición, es evidente que esta patología hace que quien la sufre, pues evidentemente muestre intolerancia, ante los éxitos de los demás. De este modo, las personas que padecen ese síndrome detestan a aquellos que se destacan en algún aspecto, ¿no?, y los rechazan. Y en consecuencia, todos los proyectos e ideas que ellos proponen, pues no son tomadas en cuenta. Este síndrome define a aquellos que, al verse superados por el talento de otros, deciden menospreciarlo, incluso deshacerse de ellos. Si tienen una posición de mando, imagínense, ¿no? O sea, no, nunca esa gente que trabaje para esa persona, pues, va a progresar o va a prosperar y va a estar, digamos que, relegado o relegada a un segundo plano. En este ámbito se va a intentar que la persona que sobresale no lo haga, o sea, no sobresalga, no se toman en cuenta sus aportaciones. Y la persona se le pone a un segundo plano y no se le incluye en ningún equipo, ni en ningún comité o en ninguna reunión donde él o ella se pueda destacar o pueda hacer un aporte de valor para evitar que ese aporte sobresalga, ¿verdad?, o se tome en cuenta y la persona, demuestre su talento, porque la idea es que no lo demuestre.
¿Por qué se desprecia al que sobresale? ¿Y cuáles son los motivos por los que surge este problema?
Ajá, Estas personas desprecian a quien sobresale y a quien se destaca, a quien evalúan como como una buena capacidad para la tarea, por lo que consideran que él o ella es una amenaza. Ese temor a quedar opacados hace que conceptualicen a esta persona como una competencia, no la vean como un aporte, ¿no? Y se ven motivados entonces los líderes o las personas alrededor en el trabajo que tienen este síndrome a desplegar sus acciones para afrontar la situación, o sea, para evitar, ¿no? Los motivos por los cuales una persona desarrolla este problema tienen que ver evidentemente con su historia de aprendizaje, ¿no? El desarrollo de las ideas o creencias, probablemente, o su autoconcepto y su autoestima representan, es una amenaza para esa persona, tal vez porque cuando él o ella lo quiso expresar, no le fue permitido, ¿no? Fue opacado, fue presionado por sus maestros, a veces por sus mentores, sus tutores, y la persona fue desarrollando una baja valía, una baja autoestima, y por tanto se fue acostumbrando a no aceptar ningún tipo de competencia, y sentirse evidentemente en sí mismo débil, frágil, poca cosa, y bueno, desde ahí entonces considerar a todos los demás igual, ¿no? O impedir que nadie se supere o se destaque por encima de él.
Ok, entonces es importante identificarlos. ¿Cómo es el perfil de una persona con este síndrome?
Sí, las personas que padecen este síndrome sufren enormemente, ¿no? Y se sienten mal cuando otras personas tienen razón y ellas no. Además, por lo general, no son conscientes de lo que ocurre y puede que incluso piensen que son empáticos, o sea, ellos pueden pensar en su ignorancia o en su inconsciencia, mejor dicho, que son empáticos. A menudo tienen miedo de conocer personas proactivas que disfrutan del éxito profesional y de compartir espacios con colegas que tienen más conocimiento, iniciativa o habilidades que ellos mismos, ¿no? De hecho, se sienten tan cómodos con estas personas que concentran su energía en limitar sus habilidades por el temor a que sus defectos puedan ser expuestos. O sea, ellos quieren destacar, ¿verdad? Para estar por encima de eso que son mejores que ellos. De modo que los talentos y las habilidades de los demás se vean menos o no se vean y sí se vean las propias, ¿no? En ese
Chispas.
sentido, es muy común que acaben por intentar sumar apoyos dentro de su equipo para acabar con la gente que tiene esa verdadera iniciativa y lo afecta, y eso afecta muchísimo el clima laboral, porque entonces los demás que ven que los que tienen más talento no son tomados en cuenta, y sí son tomados en cuenta los que tienen menos, vamos a decir, menos habilidades y menos destreza, pues se sienten frustrados, ¿no? Porque ven que no hay un reconocimiento al
Eso
valor de los
muy
demás, en ese sentido, en
sí.
ese talento, en esa idea, en esa competencia que tiene esa persona y que el líder realmente no considera menosprecio.
Ya, para seguir en ese tenor, ¿cuáles son las consecuencias que trae precisamente en el entorno laboral contar con personas que padezcan este síndrome?
Sí. Para la empresa, el síndrome de Procusto supone de verdad, un perjuicio evidente porque no permite la potenciación de las capacidades de los recursos humanos de las personas de la empresa, ¿no? Y supone una dificultad grande a la hora de expandirse o de gozar de éxito, ¿no? Porque usted se está llenando, probablemente, si encuentra muchos líderes que tengan este síndrome. Y o líderes naturales o líderes nominados, quiero decir, que tengan este síndrome, pues esa gente va a rodearse de personas que no necesariamente tengan las capacidades que el puesto y la empresa necesiten, ¿no? Por el mismo temor. Y dentro de esas consecuencias que puede traer el entorno laboral, pues encontramos el impacto de contar con personas con este padecimiento en ese entorno. Lo cual es altamente negativo, no solamente porque opacan a los que le dan una buena idea o porque tienen altos niveles de competencia, sino porque se pierden esas ideas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues generan un alto nivel de tensión. También impiden que se avance y se generen cambios positivos por lo mismo, ¿no? Porque están boicoteando las opiniones de los otros. y la empresa y el departamento y el área y demás se pierde eso. Y a veces no solamente se conforman con, digamos, boicotear el talento, sino también hasta hablar mal de esa persona y indisponerla, digamos así, ante Dios. Otros líderes de más alto nivel, para evitar que esa persona escale, para evitar que esa persona tenga acceso. No digamos que el síndrome como tal, pero cuando un colaborador entra a una empresa nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Nuevo, siempre se da un poquito el celito de wow, llegó el nuevo, la nueva, o el jefe está más como que está más atendido más nuevo a la nueva, y se da ese tipo de situación. También se da que a veces esas personas no dejan realizar las tareas, la interrumpen para que el otro quede mal. Puede ser que hasta lo desmotiven en cuanto a decir, no te mate tanto, vamos a suponer, cógelo suave, no, eso no es para hoy, tú sabes cómo son aquí. O sea, tratan de distraer lo que serían los niveles de exigencia o lo que serían los niveles de cumplimiento de esas personas con la empresa para evitar que ellos queden bien. Y bueno, ni hablar de lo que sería el tema del la pérdida económica, que serían cuantiosas, de una empresa que tiene talentos de alto nivel y que algunos de los colaboradores no permiten que ellos se expresen o que ellos aporten lo que tienen que aportar a la organización. Esto no solamente se ve en el ambiente laboral, lo sabemos que también se da en ambientes deportivos, uh-huh. Lo vemos con frecuencia, y se da en ambientes inclusive de iglesia, hay que decirlo, ¿no?
Uepa. O sea, en todos donde los haya donde haya cualquier grupo se puede dar, no solamente en el trabajo.
Exactamente, no solamente en la empresa per se.
Incluso uh-huh. En entidades sin fines de lucro y cosas. Yo me ahora que usted lo menciona, porque no conocía uh-huh. El síndrome, me declaré como no estaba bien de salud como para edificarme más sobre el tema, pero ajá. Dije, pero esto pasa en las películas, pasa en el cine, pasa en TNT, como dice claro, la promoción.
Claro uh-huh. Que sí. O sea, que sí se da en todos los ambientes, y a veces uno cree que los ambientes sí son más puros, ¿verdad? Ambientes comunitarios, uh-huh. Ambiente de ONG, como tú dices, uh-huh. O de iglesia, o de grupos y eso. Uno se cree que al ser realmente tan puro, pues no se va a dar, pero sí se da, ¿eh? Yeah. Sí se da, y la idea de nosotros es primero autoanalizarnos, a ver si somos de ese tipo de gente que tenemos algunos síntomas que pudieran ser, ¿no?, del síndrome. Exacto. O si pudiéramos estar boicoteando de una manera sutil lo que podría ser los logros, los éxitos de otros colaboradores, y nosotros mismos a veces como competidores no jugamos limpio en la competencia, ¿no? Yeah. Porque puede ser que no hablemos bien o que no destaquemos, y al revés, mientras más seguros somos, pues más tenemos la capacidad de reconocer y premiar y agrupar, digamos, jalar e inspirar a gente que tenga capacidad o más que nosotros. Yo siempre digo que el mejor líder es aquel que hace que su gente sea mejor que él o que ella.
Así
¿no?
es.
Mejor que él o que ella.
Vamos a hacer
lo chulo de eso uh-huh. Es esa parte, ¿no? Uh-huh. O sea, que podamos lograr que los demás se desarrollen más que tú para que te ayuden más.
Bien. Vamos a hacer una pausita y en breve regresamos. Estamos hablando sobre qué es el síndrome de Procusto y cómo lidiar con los empleados que lo padecen.